Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Seguimos con el caso de lo que pasó con los Padilla, con Luz Raquel Padilla en Zapopan, Jalisco. Les decíamos en el resumen pues que hay muchas reacciones. Una es esta, lo que dijo en la entrevista, se le dio la entrevista a Elisa Alanis en Milenio anoche, la hermana de Luz Raquel, Luz Aurora Padilla, donde bueno, decía que la información que dio a conocer la fiscalía pretende revictimizar a su hermana, consideró indignante la investigación, dijo que quieren darle vuelta al caso, incluso después de la información que la propia familia proporcionó y también testigos, dijo que nunca les informaron lo que se iba a comunicar en la rueda de prensa, que quiere que se sepa la verdad sobre su hermana. Y bueno, también diciendo que después de que le tomaron unas primeras declaraciones el día 19 de julio, la fecha en la que murió finalmente Luz Raquel, después de estas heridas que tuvo por las quemaduras, la Fiscalía de Justicia del Estado no la volvió a contactar, ¿no? Entonces, bueno, se sienten obviamente agraviada la familia, y bueno, en fin, parte de lo que dijo en esta primera reacción, en esta primera entrevista, la hermana de Luz Raquel Padilla. Otra reacción viene desde el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, CLADEM Jalisco, y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Ya en el resumen les adelantábamos un poco el contenido de este pronunciamiento, pero qué mejor que preguntarle a Luz Estrada, ella es directora del Observatorio Nacional de Feminicidio, ¿cuál es el posicionamiento que tienen? Luz, muchas gracias por estar con nosotras esta tarde en Atando Cabos.
Sí, buenas tardes.
¿Cuál es el posicionamiento que tienen sobre el caso Luz Raquel Padilla desde el observatorio?
Sí, mira, primero que nos sorprende que las autoridades no aprendan a precisamente a respetar el proceso, o sea, están obligados al debido proceso en una investigación, sobre todo porque pueden poner en riesgo una investigación que todavía está en curso, todavía no hay una línea de investigaciones firme, de hecho lo dijo el fiscal. Entonces estamos viendo, por un lado, graves ya deficiencias en la investigación, porque el estado de Jalisco desde el 2018 tiene un protocolo de investigación con perspectiva de género que no lo vemos aplicado por la forma en que el tratamiento que se da y una revictimización, ¿no? A la familia por una falta de un marco de respeto a sus derechos humanos. Que la familia no sepa ni que la autoridad vaya y declare cosas que pues son preocupantes, porque al final la hipótesis que ellos sostuvieron en la conferencia, que seguro es su línea, es que ella se mató, ¿no? Y entonces eso a mí me parece todavía aún más grave, porque si ellos están concluyendo a mí con el antecedente de la violencia del 2000, de este año, en mayo, el 6 de mayo de este año, donde ella denunció ya estas amenazas y agresiones que vivió, que la autoridad no está considerando. Entonces sí vemos realmente una ausencia de un personal profesional sensible a la situación que está pasando tanto en su estado como en su país, y que sigan haciendo, sobre todo un fiscal, este tipo de declaraciones donde se violenta, te decía, el debido proceso, más todavía cuando estaba el juicio, la audiencia de vinculación, ¿no?, donde todos estos elementos pues son para que la defensa del presunto responsable pudo haber ayer salido, ¿no? Uh-huh. Entonces ya yo creo que el juez más bien ahorita dio un mes, pero es muy preocupante el que la autoridad no lo está investigando de entrada como feminicidio, y es que no solo porque nunca mencionó cómo está, se está investigando como feminicidio, cuáles son las diligencias, si querían decir algo sin comprometer una investigación, se pudo haber hecho, o más vale a veces evitar salir de inmediato a la prensa,
sí, sí,
porque la autoridad a quien le debe de responder en primer momento es a la familia.
Luz,
a
te
las
saluda.
Víctimas.
Perdóname. Te saluda Miriam Castillo. Oye, quería preguntarte, ¿ustedes ven un patrón o un proceso similar que se repite a nivel nacional en cuanto a las investigaciones o en cuanto a estas, el tratamiento de algunos feminicidios, de muertes de mujeres en general?
Sí.
Ayer platicábamos un poco el asunto de Devani y los procesos que tuvieron que llevarse a determinar que había una causa externa de la muerte de Devani, y ha sucedido también con casos anteriores, en la desaparición de algunas mujeres, etcétera. ¿A ustedes les preocupa? ¿Han encontrado, digamos, alguna explicación el por qué la autoridad, digamos, el primer impulso es descalificar un feminicidio, negar que pueda existir?
Sí, sí, es una reacción de la autoridad, y además porque creo que en estos casos, sobre todo el de ahorita Jalisco, el caso de Luz, uh-huh, Raquel Padilla, ella tenía una denuncia, quiere decir, porque ella ya había denunciado meses,
sí,
y
sí,
entonces había que revisar cuáles fueron las medidas, cuál fue el análisis de riesgo, por qué se emitieron, qué medidas se emitieron, por qué ella al final seguía haciendo estas denuncias, sentirse no protegida. Y a mí me preocupa porque si tú miras el caso de la joven que le rociaron gasolina, uh-huh, y que falleció ayer
en Morelos, sí, Margarita, Margarita Ceseña.
En ese caso te muestra que ella fue a hacer la denuncia y no le levantaron.
No pudo levantar el acta.
Porque consideraron que no reunía los elementos, y eso es lo grave, puesto que ya Morelos, Jalisco, ya tienen protocolos, tienen, se supone que tienen análisis que tienen que hacer de riesgo para proteger y evitar una violencia mayor como un feminicidio, pero no están actuando. Y no están actuando por deficiencia, por omisión, por negligencia. No les importa, la verdad. O sea, no cuentan con el personal especializado. Eso sí es algo que... Y también la autoridad en ese caso, como el mismo gobernador de Jalisco salió a decir que esto es inevitable a veces, y eso es muy grave, sobre todo cuando ya hay una denuncia previa, que dice que lo que no funciona fue las medidas que le otorgaron, el análisis que hicieron del riesgo de las mujeres, que acabó en este caso. Ahora mira, si como dice la autoridad que tiene pruebas para mostrar que ella se auto ¿cómo le llaman?
Se autolesionó, se autoatacó, sí. No sé cómo, sí, caray.
Sí, que ella provocó su propia muerte,
sí.
Yo lo que leo ahí es más grave, es un acto de desesperación, si fuera el caso, un acto de desesperación, pero creo que eso sería muy adelantado. Yo creo que hace falta revisar. Nosotras ya pedimos como peticionarias de la alerta de Jalisco, ya pedimos una reunión con el fiscal del estado y también que participe el grupo de trabajo que coordina CONAVI, la Comisión para Prevenir y Eliminar la Violencia, para que podamos revisar, porque ellos tienen un modelo que han presumido, un modelo de atención para precisamente evitar o prevenir un feminicidio. Y y lo que vimos, Zapopan es uno de los municipios de la alerta y nos preocupa que realmente no se atendió debidamente este caso.
Es increíble.
Que pudo haber acabado en esto, y sobre todo en las declaraciones que hizo el fiscal, que fueron desgraciadamente muy desafortunadas, porque no tenía claridad el fiscal de lo que estaba planteando y el riesgo que pone una investigación en proceso.
Y porque ya lo decías, Luz, no en ningún momento creemos que estuviera teniendo en mente a la familia de Luz Raquel, a su pequeño hijo, ¿no? Con autismo, que justo acaba de perder a su mamá y su principal cuidadora.
Usted.
¿No? Pues sí, el mensaje de ayer, y ustedes lo dicen en su pronunciamiento, pues es insensible, y además les preocupa que el pequeño pueda quedar expuesto a más ataques de odio, o la propia familia de Luz, porque bueno, hay un contexto en el que ocurre todo esto, y en ese sentido del contexto también quería aclarar contigo, porque sé que tú nos puedes explicar el tema. En este país pues hay casos que se vuelven precedentes, hay sentencias de la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo el caso Mariana Lima, a partir del cual se establece que en todo el país, cuando una mujer muere en un contexto determinado en donde hay violencia, se tiene que investigar como feminicidio. Pues nada de eso no lo estamos viendo, Luz.
Sí, es grave, y de hecho peor todavía cuando el estado de Jalisco modifica su protocolo y tiene ese criterio de investigar, de no revictimizar. Está establecido en sus principios del protocolo de investigación de feminicidio, y seguimos viendo que siguen actuando como si no tengan el protocolo. Este criterio de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 2015, ha sido fundamental para los casos que nosotras estamos acompañando. De cuatro casos que nos llegan, dos son suicidios, supuestos suicidios, y en los cuales hemos podido revertir, obligar a que la autoridad investigue estos hechos como con perspectiva de género, que los investiguen, y hemos tenido que intervenir con peritajes independientes para poder mostrar. Ya tienen el caso de Lesbe en la Ciudad de México, pero sí, tenemos otros de este año, en el cual el caso de Magali, que el esposo dijo es que ya se le encontró que se había matado, y ya se pudo revisar y realmente fue asesinada, fue un feminicidio. Entonces, pues sí, nos estamos enfrentando a que la autoridad no quiere investigar por acción, omisión o por corrupción casos no complicados, donde si los agresores tienen algún poder mínimo, o pues al final compran a los ministerios públicos, sigue habiendo estas prácticas, pues las familias quedan en total indefensión. Entonces a mí me preocupa, porque cuando los casos, el caso de Devani es un caso
de Devani,
que muestra,
estamos en el tercer en la tercera autopsia, porque si nos hubiéramos quedado con la primera, estaríamos con que no, pues se tropezó,
es que
se cayó
fue,
y se pegó en la cabeza.
La primera fue la necropsia,
sí,
que acabó determinando que fue como un accidente, que ella,
sí,
se cayó. Nunca entendimos cómo fue a dar ahí, cómo cayó, cómo no la encontraron, porque se fue al hotel, en fin. Hay una exhumación, que es la primera, que esa se hace, que es la exhumación que acaban el papá de dar los resultados, que fue asfixia por sofocación, y que realmente es otra cosa.
Claro.
Entonces, desde aquí ya está el problema, porque sí, tú tienes que saber de antes, porque no es lo mismo que te digan fue accidente a que fue un feminicidio,
pues sí,
a que te mataron, y eso cambia por supuesto las líneas de investigación.
Totalmente.
Sí es grave, porque esto no es la excepción, es es lo que pasa a diario, que no se visibiliza, donde las autoridades no están aplicando los protocolos de investigación que están obligando, y que está generando una atmósfera de impunidad que está poniendo en riesgo a las mujeres. Así, o sea, es. Seguimos teniendo a este año 1.891 mujeres asesinadas, y solo el 26% se inició investigando como feminicidio, cuando muchos de los casos de las mujeres fueron asesinadas y acreditarían alguna de las razones de género. Es cierto que hay mayor saña, pues estamos viendo que cada vez las maneras en cómo asesinan a las mujeres es brutal, la manera en cómo a veces, sí. Y lo he dicho, no encontramos cuerpos completos, y esto te lo puede hacer tu pareja o la mismo crimen organizado. Claro. Entonces, es grave porque el impacto que causa a las familias los feminicidios es irreversible, porque estás hablando de un asesinato donde las mujeres lucharon por sobrevivir y fueron brutalmente violentadas. Luz. Y no sabes el por qué, y las investigaciones se quedan, muchas de ellas, en reserva, pues, o en archivo.
Muchas gracias, Luz, de verdad, por platicar con nosotras sobre este asunto. Hay que darle seguimiento. Ustedes desde el Observatorio Nacional de Feminicidio seguramente que lo harán, y estaremos al pendiente. Gracias, Luz Estrada.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Sí, caray, qué fuerte. Te mencionaba el caso de Devani. De verdad, es que si no hubiera habido la presión social, las protestas, que el tema se hizo viral por la foto de Devani, que fue nota internacional, pues entonces hubiera quedado como tantos, ¿no? Con una primera versión sobre lo que pasó, y la familia a su casa ya, ¿no? Váyanse a descansar. Es impresionante. Bueno.